30 hilos. El programa de libros de M21.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es 20 de septiembre, son las 6 de la tarde y tenemos dos horas por delante hasta las 8 para hablar de libros, de bibliotecas y de muchas más cosas. Es nuestra cita de todos los miércoles en M21 Radio, en el 88.6 del dial y en el podcast que puedes descargar en la web de la emisora www.m21radio.es o en la aplicación móvil de M21 Radio. Cuentan que en Virginia, en Estados Unidos, un esclavo afroamericano conservó durante años un libro que había rescatado de la basura. Lo guardaba para su hijo, para cuando aprendiera a leer, dado que él jamás podría hacerlo. Pasaron los años y su hijo aprendió a leer y se hizo abogado. Entonces llegó el momento de entregárselo. Se lo dio envuelto como el mejor regalo. Cuando lo abrió, el hijo descubrió que lo que su padre le había entregado era un viejo tratado sobre la esclavitud. Entonces ambos comenzaron a llorar. Las lágrimas de uno y de otro venían motivadas por razones diferentes. Amemos la lectura y también los libros. La primera página del Cuentahilos la escribiremos con Ignacio Ferrando, que ya está con nosotros para hablarnos de su novela La quietud, una novela que profundiza en un aspecto nada habitual, la paternidad. Después pasará consulta a nuestra bibliotecaria de cabecera, que hoy responde a la consulta de José Luis, que ha escrito a nuestro correo elcuentahilos@m21radio.es preguntando por libros con temática LGTBI. Y seguiremos con Emmanuel Treglia, doctor en historia contemporánea, con el que charlaremos sobre las relaciones entre la España franquista e Italia. Patria, pan, amore e fantasía. Es el título del libro que ha editado junto a Javier Muñoz Soro. Y terminaremos esta primera hora con la agenda semanal de las Bibliotecas Municipales de Madrid. Recibe un saludo de Samuel Alonso Miñaca y de Carlos Gómez en el control de sonido, haciendo que todo esto sea posible. ¡Comenzamos!
Soy Antonio Orejudo y estás escuchando El Cuentahilos.
Thank you.
los últimos años han aparecido varios libros en la ficción y en la no ficción con el tema de la maternidad. No creo que se trate de una moda pasajera. Es un tema que preocupa y que ocupa. Hace unos meses, sin ir más lejos, estuvo con nosotros Silvia Nanclares presentando su libro ¿Quién quiere ser madre? Pero casi todos estos libros están escritos por mujeres. Lo que no es tan habitual es encontrarse este tema escrito por un hombre. Esta tarde visita el Cuentahilos el escritor Ignacio Ferrando, que se atreve con ello en su último libro, La quietud, publicado por la editorial Tusquet. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, Samuel.
Héctor es un arquitecto. Es profesor universitario que recientemente se ha separado de su esposa Julia, con la que no ha tenido hijos, y ha comenzado una relación con Ann, una joven estudiante, es mucho más joven que él. Hasta aquí podría ser el argumento de muchas novelas, pero ¿qué ocurre si el protagonista recibe una llamada de su exmujer diciendo que tiene que ayudarle porque le han llamado porque los trámites de adopción que iniciaron hace tiempo siguen adelante? Y les espera Dimitri, el hijo que les está asignado en Siberia. Creo que no desvelo nada, está en la cuarta de cubierta también, es el comienzo de la novela. Ignacio, ¿cómo surge el querer contar esta historia?
Bueno, pues contar esta historia surge... Yo no suelo utilizar la realidad o las historias que me cuentan como detonante de mis novelas. Pero esto sucedió con unos amigos que me contaron un caso que tenía un punto de partida muy similar a este. Por supuesto, y dado el grado de irresponsabilidad que supone hacer lo que hace el personaje de esta novela, ¿no? Uh-huh. Ellos, por supuesto, pues no lo hicieron, pero yo ya como novelista estaba en mi esquina de la mesa planteándome la tesis de ¿y si hubieran ido, ¿no? ¿Y por qué alguien en estas circunstancias habría ido, ¿no? Y esto me servía para hablar de lo que antes comentabas, ¿no? Sobre el tema de la paternidad, no la paternidad en el sentido del cliché, ¿no? Que hay uh-huh. un poco instaurado sobre lo que es ser o no ser padre, sino desde la perspectiva identitaria, ¿no? A mí es un tema que me interesa mucho, la identidad. Y claro, ese momento de los 40 y tal, donde ya no te permiten seguir evadiendo el tema y tienes que tomar una decisión, la de estar dentro a través de una serie de rituales sociales o estar siempre o estar fuera para siempre, supone una serie de enfrentar al individuo a una serie de fuerzas internas y externas que me parecían muy novelescas, ¿no? Y poco tratadas, como tú dices, ¿no?
Es novelesco un triángulo amoroso y una adopción. ¿Sirven para realmente reflexionar sobre la paternidad o no?
Yo creo que la paternidad es un poco el fondo general, pero en realidad el relato de la novela habla de los problemas, ¿no? De una pareja erosionada, ¿no? De todas estas parejas que conocemos, o que siempre conocemos alguna, ¿no? Que han tenido algún que estaban en un momento ya de descomposición avanzado, ¿no? Y entonces deciden, como elemento para reactivarlo, decir, bueno, pues voy a
también,
ser padre,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que es la mejor manera de suicidar una relación, creo yo, ¿no? Y bueno, habla de todos esos problemas alrededor de esa edad y lo transforma en un viaje, en un descenso a los infiernos que se convierte de alguna manera en un catalizador, ¿no? No quiero ir más allá. Uh-huh. De...
En la escritura, en los medios de comunicación, ¿tú crees que esto está de actualidad? ¿Es un tema del que se hable o siempre se ha hablado o nos corresponde ahora más hablarlo? No sé, por la edad, digo.
Bueno, yo creo que la mayoría de los escritores tienen hijos, muchísimos, y de alguna manera es como esta parte como biológica. No sé si es que está oculta por un motivo, no me digas cuál es el motivo exacto, ¿no? Pero creo que en el momento en el cual se plantea como un dilema existencial, yo creo que es muy interesante a la hora de narrar, ¿no? Pero es verdad que muchísimos escritores son padres y no está dentro de sus novelas. Sin embargo, las autoras sí es muy frecuente que tienen hijos y forma parte de su...
Bueno, de hecho, hay pocos partos en las novelas, ¿eh? O sea, que no creas sí. que hay muchos nacimientos. Oye, los personajes, tus personajes en esta novela, en La quietud, son muy burgueses. Uh-huh. Él es un arquitecto, es un profesor universitario, ella es traductora, manejan idiomas, están bien colocados. ¿Esto hace que se preocupe uno más o que se ocupe uno más de este tipo de paternidad, de maternidad?
Hombre, yo creo que el tema de las adopciones, bueno, hay muchísimo. El espectro de gente que hace una adopción es muy amplio, ¿no? Pero predomina de alguna manera este perfil que tú dices, ¿no? Pues esta clase media aburguesada o... Y yo no estoy seguro, yo creo que esto abarca a todas las, a todos los estratos sociales, ¿no? El un poco ese problema que tenemos, ¿no? Que ya no hay clases, ¿no? O que nadie se considera.
Y entonces me lo pones fácil. Entonces, ¿por qué estos personajes son así, de burgueses?
Porque me interesaba crear personajes cargados de contradicciones. Cargados de contradicciones, es decir, ¿por qué alguien con sentido común que se acaba de separar de su mujer haría algo como esto, ¿no? Simplemente porque él considera que probablemente él sigue enamorado de alguna manera de lo que representa Julia, de Julia y lo que representa Julia, de esta mujer. Y hace lo que hace porque piensa que la puede recuperar a través de esto, ¿no?
Pero también hay muchas mentiras.
También, pero ¿en qué pareja no las hay?
Bueno, espero que no en muchas. Bueno, igual en todas, no lo
bueno,
sé.
Bueno, yo te reto a que me digas alguna.
Bueno, no lo sé. Yo no he venido a hablar de lo mío. Oye, ¿qué son los hijos de nadie?
Bueno, pues los hijos...
Utilizas esta expresión y entonces me parece que en las ondas tenemos que hablar de ello.
Sí. Pues bueno, pues básicamente hace referencia... En la novela tiene un doble sentido, ¿no? Tiene, por un lado, un sentido obvio y evidente. Cuando estamos hablando de las adopciones, pues obviamente estos niños, ¿no? Que son hijos de nadie, quedan en una especie de nicho. Y bueno, pues lo que hace la pareja es tratar de paliar esa situación, ¿no? Incluso él se encuentra, este personaje que tú dices, ¿no? Que es tan cínico a veces, ¿no? A veces tan pequeño burgués, ¿no? Pero se da cuenta de que a pesar de todos sus defectos, está haciendo algo bueno cuando llega allí, ¿no? Es algo que él no se planteaba en un principio. Uh-huh. Por un lado, estos hijos de nadie representarían a todos estos niños, ¿no? En la Federación Rusa hay por lo menos en la época en la cual está ambientada la novela, hablo de 3 años vista, había en torno de 270 millones de población, los números eran como 1 millón de niños en adopción, de los cuales 700.000 estaban en estado de que se podían adoptar a nivel internacional. Es decir, es pavoroso, ¿no?, lo que hay. Y luego también hace referencia al propio protagonista. El propio protagonista también se abre una trama con su propio padre. Uh-huh. Y él se siente hijo de nadie, se siente hijo de un padre ausente.
Lo dice,
¿no? Uh-huh. Es decir, él, claro, a la hora de plantearse ser padre, se plantea que, claro, que él ha tenido una relación paterno-filial también bastante truculenta, y él sospecha que él como padre va a ser un desastre, ¿no?
Oye, si seguimos con la paternidad, Julia dice en la página 188, Julia me dijo ayer que los niños desconocen lo que es un padre.
Efectivamente. Son niños que son cuidados por mujeres, sus cuidadoras, y son los niños crean lazos afectivos con las personas que les cuidan. Y los hombres no están en las instituciones.
Y este es el verdadero conflicto de Héctor.
Claro, por supuesto, ese es el conflicto también. La novela plantea en dos generaciones, no solo el protagonista, su padre y él como padre, ¿no? Y como el rol, él se va dando cuenta de que él va tomando decisiones y se va convirtiendo en ese tipo que es su padre, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, sobre todo con las cosas malas, porque yo hice mucho hincapié en las partes malas, porque uh-huh. En las buenas nos encanta parecernos a nuestros padres, ¿no? Pero en las malas te das cuenta de que eres también ellos. Y además lo que hace es que empiezas a entender ciertas cosas que a lo mejor antes no entendías o que te parecían...
Toda la vida intentando ser uno mismo para resultar ser como tu padre o como tu madre.
Terrible, terrible.
Oye, cuéntame cómo fue el año más largo de tu vida, ya que se lo haces preguntar a un personaje.
Bueno, eso es un juego. Mi año más largo es muy parecido al que se cuenta en la novela, ¿no? Claro, hay que ponerse en tesitura, ¿no? Ya hay los dos personajes en mitad de ninguna parte de Siberia, con menos 20 grados bajo cero, en una especie de cuchitril donde están durmiendo, ¿no? Y entonces él tiene la necesidad de de establecer una catarsis con ella, ¿no? Después de todo lo que han pasado juntos, y entonces hace ese juego, ¿no? Cuéntame cuál fue el año más largo de tu vida, y empieza.
Nos preparamos para despegar. Es entonces cuando se libran los frenos. Escuchamos las turbinas y sentimos la inercia del Airbus A320 aplastándonos contra el respaldo del asiento. La cabina vibra y el tren de aterrizaje pierde contacto con la pista. El avión levanta el morro y busca altura, y en ese segundo, precisamente en este, el que marca el inicio de algo que sospecho irrevocable. El silencio se apodera del pasaje. Debajo de nosotros, en la bodega de equipajes, algo tintinea. La mayor parte de los accidentes aéreos ocurren durante el despegue por desplazamiento de la carga. ¿Tienes miedo a volar?
No, personalmente no. Este personaje sí, pero yo no. Simplemente es un juego metafórico, ¿no? Igual que cuando mira dos líneas más allá, mira por la ventana y ve la línea dibujada esta que hay en los alerones de los aviones que pone "Do not cross the line", que en realidad es un juego, ¿no? No cruces la línea, ¿no?
Yeah.
Está jugando. No puedo contar, está contando en primera persona y no puedo contar directamente esto. Entonces lo hago a través de lenguaje connotativo.
Tus personajes emprenden un viaje muy bien documentado. ¿Cómo te documentas para hacer ese viaje a Siberia?
Bueno, la realidad es que yo tengo un hijo adoptado en la Federación Rusa y es algo que conocía bastante bien de primera mano, ¿no? Es decir, cuando me propuse escribir el dilema moral del protagonista, claro, ¿qué país iba a elegir? Un país que conozco bien, un proceso que creo que conozco bien, pero mi objetivo no era en ningún caso crear una novela documental o una novelera. Es verdad que es una novela que me hubiera encantado leer a mí. Bueno, está mal que lo diga, ¿no? Pero me hubiera encantado leerla antes de verme inmerso, porque en Internet pueden existir muchos manuales, consejos, que sean foros, ¿no?, de padres asustados que dan a otro, ¿no? Pero aquí es como tratado desde dentro, ¿no? Es como un manual de cómo te vas sintiendo en los distintos... Y yo creo que me hubiera encantado que alguien, antes de iniciar una aventura como esta, porque no deja de ser una aventura en la cual no sabes lo que te vas a encontrar, me hubiera contado todo esto, ¿no? Para ver una perspectiva interna, ¿no? De todo el...
Pero lo tienes que conocer muy bien, porque esos diálogos entre padres, entre madres, entre todos esos personajes, bueno, te llevan directamente a hablar del tema, ¿no?
Claro, bueno, muchos de ellos tienen un pozo en la realidad. Yo tengo la desventaja de que soy incapaz de escribir desde cero, ¿no? Necesito tener un pie en la realidad y luego a partir de ahí distorsiono, deformo y hago todo lo imposible, ¿no? Pero la mayoría de las cosas que se cuentan al respecto de otros padres no es que sean ciertas, están manipuladas, por supuesto, ¿no? Pero
tienen una base, ¿no?
Tienen una base, por supuesto. La mayoría de las parejas que van allí son parejas heridas, parejas que... A lo mejor no, a lo mejor es simplemente... Pero normalmente detrás de esa aparente búsqueda de la felicidad hay... Suele haber, yo por lo que pude comprobar, suele haber una cierta oscuridad, ¿no?, que hay que acabar de sanar antes de...
Sin desvelar el final, ¿cuántos finales eran posibles en esta novela?
Bueno, es una pregunta... Los finales, pues básicamente... Éxito, no éxito, inhibición o...
Pero tú te trabajaste el final, o lo tenías claro, sí, cuál era el final.
Sí, sí, tenía muy clara la imagen del final. Tenía muy clara cuál era esa imagen que se produce al final de la novela y, bueno, y lo que significaba para mí en ese momento. Claro, no puedo entrar a hablarte de esto, pero sí tenía muy claro el final, dónde tenía que acabar, ¿no? Dónde iba a acabar la novela.
Acabó muy bien la novela. Digo, acabó muy bien literariamente hablando. Y una última pregunta. ¿Qué pensará Montalbán de todo esto?
¿Qué pensará Montalbán? Bueno, Montalbán simplemente es un juego... Es un juego de...
De espejos, ¿no?
De espejos, ¿no? En realidad. Es la manera que tiene el protagonista de decirse a sí mismo sin decírselo, que él también tiene esa parte más conservadora, más... Lo que hace el protagonista es que se encuentra un carnet de identidad, lo digo para los oyentes, yeah, de un tal Montalbán, ¿no?
Bueno, yo lo dejaba ahí para, claro, que cada uno lo descubriera y ¿por qué, bueno, pregunta este ahora, vale, por el, vale, tal, vale, Montalbán? Vale. Pero
pues
bueno,
digamos, sí, que es un juego de alter egos, ¿no? Cada vez que él saca el carnet, lo que está queriendo decir el protagonista es: ahora voy a fingir que soy el padre perfecto, ¿no? Uh-huh. Y cuando él es él, pues es una especie del extranjero, una especie de Maxo, el protagonista del extranjero, uh-huh, ¿no?
Ignacio Ferrando, autor de La Quietud, gracias por acudir a El Cuentahilos. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Nos volvemos a ver, nos volvemos a oír y, por supuesto, nos volvemos a leer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bibliotecario de cabecera, dígame.
Y ya tenemos aquí, como todas las tardes del miércoles, a nuestras bibliotecarias. En concreto a Belén Meruelo, que viene a ejercer, pues eso, de bibliotecaria de cabecera. Viene de la biblioteca Vargas Llosa.